¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Sí, hasta el 15 de agosto o quizás antes, vamos a ver.
No, porque hasta el final. Hasta el final hay que llegar, ¿no? Sí, el marinero no se baja sino en el puerto,
Sí, no, totalmente. Nosotros estamos con una postura desde el inicio del gobierno, estar firme con el presidente de la República y lo haremos hasta el final, ¿verdad? Y eso es más o menos la consigna que tenemos.
A ver, contame, por favor, Eduardo, tus parecer. ¿Vas qué político? Porque al igual que yo, tal vez no tenemos mucho conocimiento del expediente Curuatú, pero vos estás teniendo una postura muy fuerte con respecto a que es un error garrafal de la justicia.
Realmente, Héctor, te había comentado que yo estoy un poco con una cuestión de un problema de salud, por lo cual tengo mucho más tiempo ahora de estar viendo algunas cuestiones. Y gracias a eso estuve revisando in extenso el caso del fallo Curuatú, especialmente la sentencia de casación. Uh-huh. Y realmente me llama poderosamente la atención del fallo de estos tres magistrados. Hay que decir y hay que señalar los nombres de esta persona, porque la ciudadanía tiene que conocer. El propinante era el doctor Cristóbal Sánchez. El que integró también esto fue el doctor Martínez Prieto, que hoy cometió otro gran error, y también el doctor Emiliano Rolón. Y esto podemos separarlo en dos partes, ¿verdad? Podemos hablar del punto de vista jurídico como del punto de vista político. Uh-huh. Primero voy a ir a lo jurídico, ¿verdad? Yo he leído las 71 hojas del fallo, y realmente lo que uno puede tomar en consideración es que es un fallo contradictorio con todos los principios que ha señalado siempre la Corte Suprema de Justicia desde el año 98 hasta esta parte, uh-huh, desde que se implantó el nuevo sistema procesal penal. En primer lugar, ahora a partir de este fallo, se entiende que esa limitante que se tenía con respecto a la posibilidad de los tribunales de apelación y los tribunales de casación en cuanto a la valoración de los hechos, también ya pueden ser realizados nuevamente por parte de ellos, incluso valoración con respecto, o sea, no la valoración, sino que la forma en que se ha llevado la determinación de los hechos pueden ser modificados ahora, lo cual está vedado, y también inclusive la forma en que se manejan la forma de inclusión de las pruebas, sino con respecto a la valoración misma que se tuvo para determinar la
prueba. Mi querido Eduardo, déjame interrumpirte para hacer un ping-pong. Hablando entre abogados, que ambos leímos, yo leí la sentencia íntegra, las 75 páginas, y quité algunos resúmenes. Vamos a ver si me acompañás en este análisis primero, tal vez con todas las limitaciones, viniendo de un ignoto abogado como yo, vos tal vez tenés mucha más capacidad. Primero, el tema de la casación. Según el marco procesal penal, la casación solamente puede ser estudiada por la Corte y puede ser admitida por la Corte cuando se habla, primero, de hechos aviesamente inconstitucionales, procesos donde un proceso judicial, por ejemplo, donde no se dio el derecho a la defensa, un ejemplo, uh-huh, o se tramitaron pruebas que no correspondían en la etapa preparatoria, se produjeron en el juicio oral, eso por un lado, y no se le avisó de eso puntualmente a la defensa, eso por un lado. Y por otro lado, y lo que como abogados nos debe interesar mucho también, abogado que hacemos algún que otro caso, es que el marco procesal penal establece que la casación solamente puede ser analizada, estudiada, admitida por la máxima instancia judicial, por la Corte, en este caso sala penal, cuando se tratasen de condenas de cárcel de más de 10 años. Y el doctor Arnaldo Martínez Prieto, civilista, hace, a mi entender, una revolución de la aplicación de esa estructura procesal, cuando dice que ese artículo del marco procesal penal, del código procesal penal, que habla de qué tipo de penas pueden ser aceptadas o a partir de qué años de pena pueden ser aceptadas a través de la casación, revoluciona porque borra de un plumazo eso y dice, no, eso es aviesamente inconstitucional. O sea, el doctor Arnaldo Martínez Prieto en su voto declara inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal.
Procesal Penal.
Diciendo.
Podía de una casación, lo cual no puede hacerlo. En todo caso, tendría que ser inconstitucional, se declara por vía de una acción de inconstitucionalidad.
Ahí está. la declara inconstitucional diciendo de que la aplicación del tema del rango de 10 años es absolutamente inconstitucional porque plantea una cuestión de desigualdad con respecto a otras personas que tal vez están con condena menor a los 10 años, pero que sufrieron el mismo tipo de situación procesal que merece el estudio mediante una casación. O sea, en resumen dijo eso y revoluciona sí. Porque... yo con esta jurisprudencia mañana, un tipo condenado a 5 años, yo puedo decir, yo quiero presentar una casación contra esta condena. Puedo citar esta sentencia.
Lo que ocurre justamente es eso, Héctor. A partir de este fallo, la posibilidad de revisiones de sentencias judiciales vamos a tener a cacharrata, ¿verdad? Uh-huh. Porque va en contra de todo lo que se propugnó durante todo este desde el 98. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo inclusive tengo un trabajo realizado de una ponencia internacional con respecto a la casación y los alcances de la casación. En el sentido que yo era una persona, o sea, yo como abogado, a mí no me cerraba mucho el tema de justamente el tema de la determinación de los hechos y la no valoración nuevamente en segunda o tercera instancia, sea por una apelación especial o por sea una casación. Pero al analizar el fallo, o sea, analizar esa situación, yo decía, perfecto, no se puede nuevamente porque hay un principio de inmediación también que dice que hay cuestiones que solamente el tribunal de juicio oral es el que puede captar y va a determinar los hechos. O sea, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que sí, porque los jueces finalmente, y eso es algo que es así, trabajan sobre dos temas. Uno es la norma misma y la otra son los hechos. O sea, yo siempre voy a tener hechos y sobre esos hechos yo voy a tener que aplicar el derecho. Uh-huh. Entonces, yo decir que yo no voy a tocar los hechos no es tanto así en segunda o tercera instancia. Ahora, hay una limitante. La limitante es que la determinación de los hechos solo lo hace el tribunal de sentencia y también se tiene que tener en cuenta los agravios o la forma que se pusieron los agravios para determinar hasta dónde existe o no una limitante, tanto en apelación como en casación. Y lo que estoy viendo acá es que ellos, si leíste la fundamentación, directamente dice Cristóbal Sánchez que eso es una forma de pensar, pero que a partir de ahora, y que lo que se tiene es que ellos sí pueden, y dice textualmente, ellos sí pueden volver a determinar los hechos que se han determinado en el juicio oral, y eso sí es ir totalmente contra el requisito de inmediación. Entonces, uh-huh. Esa es una preocupación que yo tengo, porque a partir de ahora quiere decir que se puede revalorar los hechos y todo lo que se venía diciendo no es así. Y ahora lo que tiene que prepararse la Corte en este tema así pequeño es prepararse para que, porque muchas revisiones por vía de recursos de revisión justamente se puede volver a dar a partir de esto. Y hay otras cosas también que me sorprenden, Héctor. No uh-huh. sé si te fijaste en la parte de la sentencia en que habla de qué puede ser anticipo jurisdiccional de prueba y qué no puede ser. Hay que aclarar a la audiencia que el anticipo jurisdiccional de prueba es justamente una figura que se tiene dentro del Código Procesal Penal para que aquellas pruebas que no puedan ser reproducidas posteriormente se las realicen con todas las prerrogativas, las formalidades, es decir, se pide al juez de garantía para que se realice esa prueba, se le convocan las partes y se realiza, especialmente el tema de pericia o una declaración testifical de una persona que pueda fallecer y no pueda llegar, que esté con una enfermedad terminal y no pueda llegar para el momento del juicio.
Claro.
A esos casos se tiene el anticipo jurisdiccional de prueba. Pero ahora, a partir de esta sentencia, incluso había sido que la intervención policial que se realice por cualquier motivo ya tiene que tener anticipo jurisdiccional de prueba. Si te fijas en el detalle, justamente hace mención a eso, o sea, cuando la policía interviene o va a Curuguatí, se cuestionó el acta de intervención porque no se pidió por vía de un anticipo jurisdiccional de prueba, basándose no en la formalidad, sino en determinar qué hechos podían reproducirse y qué hechos no podían reproducirse posteriormente. Inclusive hay un acta de procedimiento que tiene que ver con la situación de la georreferencia que se realizó del lugar y que supuestamente cuando sube el pasto y demás cosas ya no puede ser reproducido, entonces anula por ese motivo esa acta de procedimiento. O sea, estamos llegando a absurdos con este fallo de que la intervención de la policía ya tiene que tener autorización, inclusive la autorización para entrar con un allanamiento, sabemos que tenemos la orden del juez, pero cualquier, por ejemplo, acta de procedimiento de la policía ya tiene que tener un anticipo constitucional de prueba.
Quedémonos,
me llama la atención.
Eduardo, quedémonos en el análisis técnico o jurídico, no político, podemos hablar lo político también, pero como estoy hablando con un abogado que es un abogado pasillero y sabe mucho, y para más tiene una tesis internacional con respecto a casación, la figura de la casación, quiero referirme a otro elemento. Cuando habla cuando hablan los miembros de la sala penal, integrada por camaristas, que también para mí que la sala penal esté integrada por camaristas en tal vez uno de los casos más importantes de los últimos años, arroja un baldazo de agua fría a la Corte Suprema de Justicia y sus 9 ministros, y uno se pregunta, más allá de recusaciones y inhibiciones, uno se pregunta para qué están. Pero más allá de todo eso, cuando hablamos también de la figura de la revalorización de las pruebas, lo que dice en su voto Emiliano Rolón, o creo que Arnaldo Martínez, lo que dice en su voto, dice, no es que estemos, Cristóbal Sánchez dice, Cristóbal sí. Sánchez es penalista, sabe mucho de penal, dice,
sí.
No es que esta sala penal esté revalorizando la prueba, lo que hace el órgano superior, en este caso la sala penal, y lo que tenía que haber hecho la Cámara de Apelación, es atender que el inferior, en este caso, juez penal de garantía y tribunal de sentencia, haya obrado de acuerdo a la sana crítica y haya obrado también con discrecionalidad en base a la sana crítica, no con, ¿cómo se llama la otra expresión que nunca me acuerdo? Cuando alguien se excede, cuando la autoridad actúa de una manera drástica, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo.
Arbitrariamente.
Uh-huh. Eso es lo que dice, o sea, el órgano inferior, al momento de valorar las pruebas, debe actuar con discrecionalidad en base a la sana crítica y no de manera arbitraria. Y de eso debe enterarse y eso debe controlar el órgano superior. En este caso, la Cámara de Apelación. Eso es lo que le dice la sala penal.
Fíjate lo que dice Cristóbal Sánchez. Si me permitís, leo la parte
por
fundamental
favor,
ahí.
Por favor.
Ahora en cuestión, distinta a valorar pruebas es controlar que los hechos fijados en la sentencia por el Tribunal de Mérito efectivamente tengan sustento en pruebas producidas en el debate oral y asimismo que la acreditación de los hechos sea justificable con los parámetros establecidos en la sana crítica. No existe ningún impedimento fáctico ni jurídico para que el Tribunal de Alzada realice este control. O sea, a partir de esto es lo que yo digo, que ellos dicen... No estamos diciendo nosotros que ya no se determinan los hechos. Nosotros estamos, lo que está diciendo acá para mí es diciéndote, yo puedo valorar nuevamente los hechos porque yo justifico ante eso, y para mí también es incorrecto, eso pues es un criterio mío. Acá está diciendo, yo puedo revalorar los hechos porque si ellos no valoraron bien los hechos, entonces yo lo tengo que hacer. Pero eso lo hace en base a las pruebas y en base a los agravios puestos por las pruebas, porque esa es la limitante. Pero acá justifican, una página antes de ese fallo, dicen ellos, porque el tribunal debe buscar la verdad. Y acá hay una cuestión, que para mí la búsqueda de la verdad no es el objeto del proceso. La búsqueda de la verdad es la paz social. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos justificando los medios para llegar al fin. Esa es una incorrecta norma que tenemos, que es cierto. Pero por eso es que ellos no pueden decir, nosotros vamos a valorar los hechos para determinar lo que ocurrió en verdad, porque para eso estaba el tribunal de sentencia y no un tribunal de casación para hacerlo. Es más, yo soy del criterio, inclusive, que el tribunal de sentencia, al justificar muchas acciones, como por ejemplo, es un proyecto que tengo yo, es un análisis, un trabajo de tesis que tengo, es bien, el tribunal de sentencia no puede ser más favorable a una de las partes. Y cuando una de las partes, por ejemplo, en el caso de los testigos, si vos participaste en muchos juicios orales, sí, puedes fijarte a veces que el tribunal hace preguntas a los peritos y a los testigos. Y a veces, y de esa manera que hace el tribunal, le está supliendo omisiones por parte de tanto puede ser la fiscalía o la defensa, que no han realizado las preguntas correctas durante la sustanciación, claro, la sustanciación de esa prueba. Y ahí, ¿qué hace? Rompe con el principio de bilateralidad y con el principio de igualdad de armas. ¿Y qué pasa? Y si había dudas, entonces la duda debía ser a favor del reo. Y entonces, ¿qué hace el tribunal? Comienza a hacer cuestionamientos. Entonces, el objeto del proceso no puede ser la búsqueda de la verdad. Y el tribunal de casación te está diciendo, yo justifico cualquier acción porque yo tengo que llegar a la verdad real. Entonces, ahí está, para mí, la parte mala de nuestro sistema actual, pero también que está en la norma, es cierto, pero no puedo yo extralimitarme de las restricciones que se tiene con respecto a la determinación de los hechos por parte del tribunal de sentencia, porque acá ellos volvieron a valorar todos los hechos, incluso en una parte de la resolución, si te fijas, habla tal testigo dijo tal cosa, dice. Uh-huh. Y me refiero específicamente a un funcionario del INDER en la parte de la invasión de inmuebles, para justificar que no hubo invasión de inmuebles, porque el INDER le justificó a ellos ingresar. Y ahí debemos recordar que el presidente del INDER de ese entonces, que declaró también y que hay un informe, que le envió un informe al a la policía para que no se haga el desalojo en ese momento, era un funcionario del gobierno de Fernando Lugo. Evidentemente, todo lo que digan los funcionarios de ese entonces eran favorables al gobierno, y esa declaración testifical, dicen ellos, no, esos campesinos estaban autorizados para entrar en ese lugar. ¿Cómo el INDER va a autorizar la invasión de inmuebles? Porque generalmente nosotros conocemos, lo que se hace es, se solicita que se le dé una propiedad a una persona, pero no que se vaya e invada propiedad privada, sea de quien sea. Inclusive no puede, el Estado no puede justificar por medio de sus instituciones la invasión de sus propias tierras.
Claro.
O sea, hasta eso está diciendo la sentencia. O sea, es muy grave. Y otro factor, esto no sé si te fijaste, otra cuestión que me llama poderosamente la atención del fallo, es que sabemos nosotros que la calificación de las conductas de los imputados o los acusados hasta el momento del juicio oral son provisorias. Recién a partir de la calificación por parte del tribunal de sentencias es que se tiene una calificación definitiva.
Claro.
Ahora, ¿por qué eso es? Porque yo lo que tengo que hacer es prepararme, o sea, que la defensa esté preparada para poder defender al acusado de ese hecho punible.
Permíteme, Eduardo, sí. Y con respecto a ese punto, otra parte importantísima del voto de Arnaldo Martínez Prieto, otra vez ahí, en donde dice que la expresión genérica que hace el tribunal de sentencia de decirle a la defensa, mirá, o al procesado, mirá fulano de tal, vos tenés que prepararte porque en base al artículo tal de la ley tal, nosotros te podemos procesar.
Condenar.
Perdón, te podemos condenar por otro...
Procesar
por otro hecho por otro hecho diferente al del cual vos fuiste imputado y acusado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dice? Con eso no basta, le dice la...
así mismo.
No basta, tenés que decirle vos como tribunal de sentencia al abogado defensor y al procesado, te vamos a procesar o... te podemos llegar a procesar por este y este tipo de delito o crimen. O sea, le tienen que puntualizar para que se prepare con respecto a ese hecho o a ese punto en sí. También, eso dice la sala penal.
Y allí tenemos dos cosas, Héctor, ¿verdad? En primer lugar, esa es una advertencia. Si te fijas en el artículo 400, que hace referencia justamente a esa situación del Código Procesal Penal, habla de la advertencia que se tiene que dar para si se podría dar un cambio de calificación. Y hasta ahora, por ejemplo, en estos casi 20, en estos 20 años del procedimiento penal que tenemos ahora, siempre fue la advertencia y no la determinación del tipo penal. O sea, yo entiendo que el objetivo es justamente, si estamos hablando de un hecho punible de hurto, no podemos pasar y lo que tiene que estar preparado es que puede ser que sea un robo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son figuras distintas, o de apropiación. Siempre para algo más grave, no para algo más leve. ¿Qué dice en su fallo él? Pero ahí hay una confusión, porque acá no puede el tribunal de sentencia decir, prepárese para tal hecho punible, porque ahí qué puede ocurrir también. Ahí puede haber ellos pueden ser recusados por prevaricato.
Uh-huh. También.
Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo se hace la advertencia. Y no se puede ser tajante, porque quiere decir que en la mitad del juicio el juez ya tiene la convicción de que esa persona va a ser condenada. Y si yo soy el abogado defensor, voy a plantear una recusación ahí mismo.
Por ende, está equivocada esta sentencia, porque la advertencia debería ser genérica.
Es una advertencia, Es que así está en el código. Pero para más, acá estamos hablando, el tipo penal era de tentativa de homicidio doloso con el de la autoría de homicidio doloso mismo, o sea, que tienen la misma pena.
Uh-huh. En este caso.
O sea, En este caso, ¿verdad? O sea, la advertencia era iba a ser un poco diferente, porque así mismo están redactados, si fuese por lo menos de tipo penal diferente, pues estamos hablando inclusive del mismo tipo penal, solo que estamos hablando en un grado de tentativa, el otro de la autoría, pero la defensa, vos te preparás para lo mismo, o sea, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo.
Errores garrafales, decías vos hace unos días atrás, tras darse a conocer. ¿Te ratificas en eso, Eduardo?
Me ratifico en eso, y también hoy se comprueba que existe una mano negra, porque no puede ser que estando recusado, porque el viernes se planteó la recusación por parte del Ministerio Público de los tres magistrados y esta mañana han dictado el recurso aclaratoria, porque otro error de Rafael que se tenía con respecto a Martínez Prieto era que él estaba adherido a la figura del reenvío, que es decir, que se tiene que volver a hacer todo el juicio, sí. Teniendo en cuenta, sí, a lo mejor que algunas pruebas no tenían que tener la valoración que se tenía en base a lo que dijo la Corte, pero entonces tenía que volver a hacerse el juicio, y el que tenía un criterio distinto era Emiliano Rondón, que habla de una extensión de esa situación, pero acá hay que ser claro que siempre se debe estar por el reenvío y excepcionalmente por la anulación, cuando esas pruebas o todas las pruebas sean anuladas, entonces ya no se puede volver a hacer. Acá no estamos hablando de la anulación de todas las otras pruebas. Acá hay pruebas testificales, hay víctimas, hay viudas, hay huérfanos, hay personas que se, y eso tenemos así porque el hecho o podríamos determinar que no era necesario el reenvío si es que el hecho no había existido. Pues el hecho existió, entonces el reenvío era obligatorio, y con la aclaratoria de hoy, donde Martínez Prieto cambia totalmente de posición, es una demostración garrafal de lo mal que estamos, ¿verdad? Y estoy terminando un trabajo y le estaba leyendo un poco a Calamandrei, ¿verdad? Uh-huh. Te quiero leer porque me parece tan interesante.
Ya, para ir cerrando, Eduardo, me parece interesante, sí.
Mira, él decía con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ser un juez, ¿verdad? Un juez dice que debe ser como aquellos que profesan una religión, porque para que tenga realmente el resto tenga una fe en ello, ¿verdad? Literalmente lo que dice, porque es muy interesante, porque acá estamos totalmente en contra de eso. Me leo segunditos porque acá tenía. Dice: los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser ejemplo de virtud si no quiere que los creyentes pierdan la fe. Lo que está ocurriendo actualmente en nuestra república realmente es, estamos perdiendo la fe en la justicia, porque hay un grupo político que cuando le conviene debe ser cumplida las resoluciones judiciales y cuando no, no. Y lo peor de todo, que esas personas están empotradas dentro de un poder del Estado, que es el Congreso Nacional.
Bueno, Eduardo González, muchísimas gracias por este análisis bastante concreto y puntual para que la gente vaya formándose un poco sus propias conclusiones.
Muchas gracias, estoy a la hora de cuando me necesiten.